Ando, continuar. Eso lo tienes que decir tú. Bueno, no sé. Continuar. Vale, vamos allá. Comenzamos con el capítulo sexto, que es la cumbre de, a mi juicio, la cumbre del libro de la fenomenología del espíritu, que se titula El espíritu. Todo lo que viene después es siempre absolutamente deslumbrante, pero el capítulo sexto es casi tan largo como el quinto. El quinto tiene 120 páginas, este ciento y pico. Como recordáis, tiene la estructura, es así de extraña la estructura de la fenomenología. El primer capítulo sobre 15, 15, 12, 10, 12, el segundo sobre la percepción, 15, 20, el tercero sobre fuerza, kraft y leyes, y que ya es más largo. Y es ahí donde al final se produce ese maravilloso giro de que detrás del escenario no hay nada, sino nosotros y lo que nosotros ponemos, que ese es un giro, ese final es importantísimo. Luego viene el cuarto, que es muy rico, aunque con la conciencia desgraciada, aunque siempre se habla de la mujer
40
del
páginas,
esclavo,
quizás, me acuerdo.
40 y tantas páginas, ¿no? Y van creciendo, pero de repente viene ese salto de 120 páginas, que es el quinto, que es, ya se le ha ido, se ha perdido el control de la estructura y lo que él pensaba hacer. Ha empezado a introducir cosas, y lo que podía haber sido quizá un libro del tamaño del tamaño de diferencia entre los sistemas de Schelling y Fichte, que es un libro pequeñito, se convierte en esta cosa. Bueno, hemos llegado entonces al espíritu. Dri comenta, muchas veces otros autores no saben cómo explicar que después de haber llegado a la conciencia moderna y a la razón, de repente comienza el espíritu y lo inicie con la Antígona, con la Antígona y con la polis griega. Dri dice, y me parece una explicación muy atinada, que ahora lo que nos va a explicar es esas figuras de conciencia, cómo han surgido en Occidente. Esto está en este libro. O sea, como sabéis, todos los libros de Rubén Dri sobre la fenomenología del espíritu, el primero sobre los tres primeros capítulos, el segundo sobre el capítulo cuarto, el tercero sobre el capítulo quinto, son maravillosos, excelentes. Este es soberbio. Este es, si son excelentes los otros, este es soberbio. El libro sobre el capítulo sexto, este que tenemos aquí delante. Antonio me
Lo he
dice
pedido
que
ya. Tiene
lo ha conseguido pedir a través de, bueno, Casa del Libro.
que ser Luis.
Sí, pero yo llevo un mes esperándolo,
Eso le han dicho, que vendrá con el galeón, que traiga
exacto.
los doblones de
Sí,
Manila.
de
Así
Manila,
que
sí.
el
Sí,
galeón de Manila. ¿Eh?
yo también lo he pedido para diciembre, me llegará.
Vale. Bueno, luego está esa nueva dirección que nos ha enviado Gerard hoy. No, a Antonio no le han dicho que sea muy caro. ¿Qué
No,
precio?
igual que todo es.
Igual que.
No,
Sí.
sí, no es caro, no,
O sea, que
sabía, ¿eh?
soy un pringado, ¿no?
¿Eh? Soy un
¿Qué?
pringado, ¿no? Soy un
Bueno,
pringado, ¿no? No voy a decir entonces el precio, lo que me ha costado.
no, pues 10 o 12 euros dice que le van a cobrar.
Porque sin costo,
No, no,
sin transporte, vamos.
sin transporte. Bueno, claro, si te lo mandan en barco velero,
Claro.
no te van a cobrar el transporte. Está bien. Vamos allá. Dice que, por lo tanto, que comienza a ver cómo se fraguan esas figuras de conciencia que nos ha contado anteriormente, a las que se va a referir de inmediato Hegel en el inicio de este capítulo, en Occidente. ¿Y con qué grandes posibilidades y con qué grandes peligros? Saldrá la Revolución Francesa, etc. Yo además, y eso me parece una explicación brillantísima, yo además lo que veo también es que mientras hasta ahora nos está explicando la evolución, bueno, la aparición de figuras de conciencia desde la figura de conciencia, desde la subjetividad, ahora aparece, o sea, el espíritu desde, o sea, la praxis intersubjetiva que es producción del espíritu, porque el espíritu no es más que esa praxis intersubjetiva que crea el etos. La praxis intersubjetiva nos ha sido explicada desde la aparición y las consecuencias que tiene la aparición de figuras de conciencia, Y ahora nos va a explicar también eso mismo desde el otro lado de la autoidentidad sujeto-objeto, desde los etos. ¿Eh? Porque ahora entramos en los etos. ¿Eh? Comienzo a leer. Esto está, el capítulo sexto, que está en la página 259 de la edición de Roces. ¿En la qué página? De,
395.
En la 395 de la edición de Gredos, que es la misma traducción que yo uso, pero yo estoy usando la de Editorial Abada, y en la de Editorial Abada, pues en la 521. En Editorial Abada son siempre páginas impares, porque... Perdón, 500... ¿Qué digo?
21, sí, sí.
21, sí. Porque como es bilingüe, pues... Sexto, el espíritu. Esto, todo esto también está explicado en la página 214 del libro de Weiss, del Yo a nosotros, y en la, comienza en la página 19 del libro de Dri, la Odisea de la conciencia moderna, hermenéutica del capítulo sexto de la fenomenología del espíritu. Precisamente Dri añade aquí la palabra hermenéutica porque, como explica al principio de su excelentísima obra, hasta ahora solamente ha hecho interpretación, exégesis, o sea, trata de ayudarnos a explicar el texto. Ahora se trata de interpretar eso para el mundo moderno, porque aquí aparece el mundo moderno. ¿Qué consecuencias tiene para nosotros? La razón, comienzo a leer. La razón es espíritu en cuanto que la certeza de ser toda realidad está elevada a verdad. Verdad y certeza, ya sabéis, la verdad es sabernos a nosotros mismos por entero, la autoidentidad completa, que somos los producidos y producto, el mundo ese es nuestro mundo. Hasta ahora habíamos ido desarrollando paso a paso la certeza desde la subjetividad de que éramos creadores de, o la ciencia, o no sé, y no nos dábamos activamente, y no nos dábamos cuenta que nos íbamos buscando en realidad a nosotros mismos para entendernos a nosotros mismos. Ahora, después de, sobre todo de la cuarta, luego la quinta y la sexta conciencia, hemos llegado a autocomprender que eso somos nosotros, la verdad. Y eso es tarea de la Bernouf, de la razón. O sea, la razón ha llegado a autodesarrollo completo, a su autocomprensión completa, ¿no? Y ella es consciente de sí misma en cuanto que es su mundo, y consciente de su mundo en cuanto que es ella, ¿eh? La razón ha llegado a comprender que su mundo y ella es lo mismo, que es producto y producida por su mundo. O sea, esa comprensión plena es la razón. Estamos ya entrando, llegar a eso es comprender que somos un legibus solutus, un ser que se da la ley libremente a sí mismo. Estamos acercándonos a comprender plenamente eso. Tenemos que hacer muchas etapas, todavía tenemos que comprender que no somos legibus solutus solamente, o sea, que somos el ser que se autocrea como individualidad subjetiva, sino que somos, uno, intersubjetivos, y dos, nos autocreamos generando el etos. Bien, y aquí, en este primer capítulo, va a aparecer la primera relación con el etos. Una relación que tiene consciencia del mundo, de que hay un etos, es la polis griega, pero tiene una consciencia inmediata. Es decir, dice, ¿qué es la polis? Pues la polis es eso que hay ahí, pero para ellos la polis es el saber hacer que permite a la comunidad, la Gemeinde, que aquí traduce, bueno, ya lo veremos después, de otra manera. Autoproducirse y autorreproducirse, ¿no? Y ellos además, como se juntan en el aura y discuten y ven bien, ellos perciben de forma inmediata que tienen un etos y que tienen asignado un trozo de etos. Eso lo perciben, pero lo que no tienen percepción es no tienen la autoconsciencia de esto. Tendrán que generar a base de catástrofes un nuevo. No una percepción inmediata, sino una percepción mediada, reflexionada, etc. Bueno, hemos entrado, por lo tanto, estoy yéndome excesivamente por adelantado. El devenir del espíritu ha hecho ver el movimiento inmediatamente precedente. El espíritu en su devenir, el espíritu es histórico, sea lo que sea, está en su devenir, en su procesualidad. El espíritu, por lo tanto, no es un ser, fijo que se produce por avatares, que va presentando facetas, sino que está en proceso. El espíritu, además, no desciende sobre nosotros, sino que emerge de nosotros. Es la capacidad de creatividad intelectual con la cual generamos el saber hacer, el ethos, el saber hacer, capacidad de creatividad que surge de la relación intersubjetiva. Es la intersubjetividad, el ser humano relacionado intersubjetivamente mediante el lenguaje, el que es capaz de organizarse y de generar mediante una comunicación que sirve para comunicarnos propuestas creativas nuevas que solamente nos surgen en nuestra experiencia gracias a que somos comunidad. Pues gracias a todo eso emerge el espíritu. El espíritu no es más que esta emergencia, este emerger de esta capacidad que surge de entre todos nosotros en comunidad. Tiene que ir unido al lenguaje porque es comunicación, pero el lenguaje para Hegel es comunicación-creación. Hoy en día muchas escuelas hablan del lenguaje como interacción comunicativa o como... No. El lenguaje es el medio mediante el cual nos ponemos en intercomunicación y somos capaces de crear nuevas propuestas y crear nuevo ethos, ¿no? El lenguaje nos dirá en algún momento Hegel que es el material del espíritu, la materia, o sea, la estofa, Stufen, que me parece que de la alemán se dice Stufen, que si no me veo dentro vato, algunos de aquí lo traducen como estofa, que ya sabéis que es ese interforro que le meten a la ropa, ¿no? O sea, un abrigo bueno, tiene que llevar por fuera su lana, por dentro su forro, y hay unas entretelas que son la estofa, que son... Bueno, pues el devenir del espíritu ha hecho ver, hemos comprendido por los cambios y los zarandeos que nos hemos llevado, ha hecho ver el movimiento inmediatamente precedente en el que el objeto de la conciencia, la conciencia ve, lo estoy como la categoría pura, se eleva hasta el concepto de la razón. La razón es capaz de comprender que eso que había en la... se desdobla, porque la razón parte de la autoconsciencia, ¿no? Es la consecuencia de reflexión autoconsciente sobre la consciencia. Esta autoconsciencia, que es otra parte de la consciencia, no es una escisión en dos, esta consciencia que ha ido recibiendo golpes, cambiándose, generando nuevos proyectos, volviendo a lo mismo, ha estado conscientemente en su devenir, llega en un momento dado a generar este desdoblamiento y decir, pero si esto, ¿y a qué se debe esto? ¿Y qué es esto? Se eleva al concepto de la razón. En la razón que observa, ahora vuelve a hacer una recapitulación. Aquí Hegel, si será por recapitulaciones, si no es cierto que Hegel no sea... una y otra vez reiterador de sus ideas para que las pillemos, ¿no? Lo que pasa es que el problema es ese. Primero, hay que deletrear frase a frase. Cuando estamos deletreando palabra a palabra su sentido o las palabras de la frase, nos olvidamos de la frase y del sentido que tiene en el párrafo. Y podemos ver dos párrafos en el que repite la misma idea y ya no nos acordamos. Pero, de hecho, él repite dos y tres veces siempre. Y aquí, nuevamente, ¿de qué se ríe usted, doctor?
Repite sus jeroglíficos, cabrón.
Es la esfinge. Pero bueno, una vez le pillas el truco, una vez el abuelo te ha dicho, lo que te va a decir la esfinge es el hombre, que de niño va a cuatro patas, pues la esfinge no tiene secretos. Ya que estamos en eso, robándoles al secreto de la esfinge. En la razón que observa es que era esta unidad pura, o sea, que la razón que observa es... el entendimiento que se pone a mirar, ¿no? Nos vemos a nosotros mismos como algo desdoblado a nosotros que ponemos delante y lo observamos. Esta unidad pura del yo y del ser, del para sí y del en sí, está determinada como lo en sí o como ser. Como ser. Y la conciencia de la razón, la conciencia, va y la encuentra. Eso era lo que teníamos, ¿no? Con todo, el capítulo 3 terminará sabiendo que detrás de eso que se encuentra y que se intenta explicar, pues no es más que nosotros mismos. Bueno, pero la verdad del observar es, antes bien, cancelar. Aquí, ya sabes, este traductor pone cancelar, superar ese instinto. Eso está en la página 20 de Dri, comentado. Inmediato de encontrar, ese estar ahí desprovisto de conciencia consciente de eso. O sea, la conciencia encuentra, pero no hace una autorreflexión desdoblada sobre qué es eso, o lo va ganándola poquito a poquito, ¿no? Al principio pensábamos que era que nos entraba por las, que lo que encontrábamos nos entraba por los sentidos. Luego hemos descubierto que lo que percibimos es percepción, elaboración de ello. Posteriormente nos planteamos que eso debe tener unas leyes detrás, unas leyes que ya no vemos, pero conjeturamos para intentar, o sea, os acordáis, ¿no? Capítulo 3 está. Pero la verdad del observar es antes bien cancelar ese instinto inmediato de encontrar, es estar ahí desprovisto de conciencia, de esa unidad. La categoría intuida, la cosa encontrada, entra en la conciencia como el ser para sí del yo, el cual ahora, dentro de la esencia objetual, se sabe como él sí mismo. Sí. Ahora hemos dado un paso adelante y esa conciencia sabe que lo que encuentra y entra en la conciencia es el mismo, es un y el cual, el ser para sí del yo, el cual ahora, dentro de su esencia objetual, en eso se sabe como el sí mismo. Pero fijaos que está aproximando constantemente un proceso de aproximación entre el yo que observa y el objeto, la identidad sujeto-objeto. Bueno, la categoría intuida, la cosa encontrada, bueno, no, perdón, pero esta determinación de la categoría como ser para sí contrapuesto al ser en sí es exactamente igual de unilateral. Sigue habiendo todavía, o sea, estamos haciendo el viejo recorrido, ¿no? Nos va a hablar luego de la cosa misma, el resumen de todo lo que nos... Pero esta determinación como ser para ser contrapuesto al ser es exactamente igual de unilateral, un momento que se cancela a sí mismo, hay que superarlo. Por eso, porque abre contradicciones como ya lo habíamos visto. Eso, la categoría viene determinada para la conciencia tal como ella es en su verdad universal, como esencia que es en y para sí. La categoría como esencia. A ver, esencia es el ser que es, no es sustancia, es intersubjetividad. Vamos a ver a dónde nos va. Esta determinación todavía abstracta, que constituye la cosa misma, el objeto de conocimiento, el conocimiento como objeto intelectual o incluso eso, la procesualidad activa vista desde el lado de su actividad, no como cosa ya cósica natural, esta determinación todavía abstracta que constituye la cosa misma no es de primeras más que la esencia espiritual. La cosa misma no es más que la esencia espiritual. Y su conciencia, la conciencia desea de eso, es un saber formal acerca de ella. Saber que se dedica a dar vueltas con cualquier tipo de contenido. De hecho, sigue siendo diferente de la sustancia en cuanto a algo sea singular. O bien da leyes arbitrarias, o bien se cree que tiene en su saber como tal las leyes según ellas son en y para sí, y se tiene a sí misma por la potencia que juzga. Se otorga como subjetividad un poder activo sobre lo otro, pero sigue todavía considerando el otro como desdoblado. Todo el capítulo quinto viene desde el... ¿Os recordáis? Tener conciencia de que la conciencia es autoconciencia, de que es activa, y hace ciencia. La ciencia no son reglas que nos entran por los ojos, sino actividad, y poco a poco va, pero esa ciencia, él cree que la hace buscando algo que está fuera de sí misma, cuando en realidad lo que está intentando es encontrarse a sí misma. Y lo primero que tendrá que hacer es, reconocer, ir hacia adentro. En lugar de emprender, cada vez que da un viaje hacia afuera, cada vez es menos hacia afuera, un viaje activo, intelectual, hacia afuera, es cada vez menos hacia afuera, es cada vez más próximo al pensamiento. Primero, la ciencia física, no sé, Galileo, después, como se está buscando, se busca en la psicología, considera que no somos psicología. Después hemos visto la frenología, la búsqueda del ser, de nuestra del espíritu en el hueso. Bueno, son todo aquel apartado muy complejo que es la primera parte del capítulo quinto, antes de que aparezcan las figuras de consciencia, empezando por la de Margarita y, ¿cómo se llama? Por la de... el Fausto. Vale. Y se tiene a sí misma por la potencia que junta. O dicho de otro modo, considerándolo desde el lado de la sustancia. Mirad cómo ahora va a empezar a considerar la autoidentidad, sujeto-objeto, ahora desde el lado de la sustancia, de la eticidad. O dicho de otro modo, ¿cómo establecen estas conciencias, esta conciencia desdoblada que no ven en lo otro, no se ve, no ve en lo otro a sí mismo? Hasta ahora lo habíamos visto desde la subjetividad, desde las figuras de conciencia, y ahora, o dicho de otro modo, considerado desde el lado de la sustancia, esta es la esencia espiritual que es en y para sí, que no es todavía conciencia de sí misma. La sustancia es la esencia espiritual, que todavía no es de la que todavía no hemos tomado conciencia de lo que es, ¿eh? No tiene conciencia de sí misma como producción intersubjetiva, como resultado nuestro. Pero la esencia en y para sí, esto está en la página 20 de Dri, comentado, que a la vez se presenta efectivamente como conciencia y se representa así, ante sí misma, es el espíritu. Es decir, la esencia, en y para sí, que a la vez se representa, todavía estamos en un desdoblamiento, representar es poner delante de, efectivamente, como conciencia, en el momento en que comprendemos que eso que vemos delante de nosotros nos lo representamos ya no como cosa, sino como conciencia, y se representa así ante sí misma, por lo tanto, toma conciencia de ser un yo tal, que es que se auto es el espíritu. Porque ya hemos llegado a un momento en que nos identificamos como esa capacidad que genera práctica intersubjetiva, que genera el saber hacer, que se objetiva las cosas producidas por los seres humanos y que se subjetiva o genera la figura de consciencia correspondiente a esa intersubjetividad organizada de una forma específica, por introducir aquí una cuña que no está aquí, pero que es la cuña marxista. Son las relaciones intersubjetivas de realidad.
Por eso nos lo explica a nosotros, es para nosotros.
Esto es un para nosotros, exacto. Y esto, como dice Antonio, estamos en un texto que es un para nosotros, ¿eh? Es un texto del filósofo con el lector, ¿eh? No es ya se ha designado su esencia espiritual, ¿cuál es la esencia espiritual? Como la substancia ética, el ethos. La eticidad, ¿eh? En alemán, aquí, Sittliche, de Sitte, de costumbres, la eticidad. Etichita, que como traduce, que yo la primera vez que lo vi traducido así, o encontré ese término, eran los italianos, ¿eh? Yo no sabía nada, pero era en croce. Por cierto, he encontrado en un texto de un italiano que dice que croce habla de Cuoco, y habla de la revolución pasiva. Ya Croce habla de Cuoco y de la revolución pasiva. O sea, tenemos a nuestro gran Antonio Gramsci sorbiendo de toda esta grandísima tradición hegeliana, crociana, etc.
En los fragmentos de política que están editados junto a los artículos esos sobre ética que tiene, habla exactamente de eso, y de hegemonía también.
Y de hegemonía. Claro. Es que estamos en la tradición Hegel, colosal. Bueno, pero ya se ha designado su esencia espiritual como la sustancia ética, pero el espíritu es la efectiva realidad ética. Aquí Dri insiste, dice, ¿por qué nos está diciendo, es recalcando eso? Por un lado, porque ha cogido, toma la autoidentidad, intersubjetividad que genera sujetos e intersubjetividad cuya praxis genera un saber hacer y objetos y cuya praxis genera facultades en los individuos, y dice, nos la apunta, ya está unida, pero ahora nos muestra los dos aspectos de esa unidad. Ya se ha designado su esencia espiritual, pero el espíritu es la efectiva realidad ética. Es el sí mismo, es por una parte el sí mismo de la conciencia efectivamente real a la que él se enfrenta, o que más bien viene a ponerse enfrente como mundo objetual efectivo, que sin embargo ha perdido para el sí mismo todo significado de algo extraño. O sea, está usando estas frases para situar cómo en esa autoidentidad sujeto-objeto tiene que haber un momento de subjetividad que nos permita comprender que somos eso cósico que hay, pero que esa subjetividad ya llega a comprender que no es extraño a sí mismo, que no es cosa distinta, ¿no? O sea, es un intento, bueno, no un intento, es por parte de Hegel de desmenuzar cuál es la relación interna, aproximarse a los fundamentos de la relación identidad y no identidad. Y no idéntica entre sujeto-objeto. Del mismo modo que el sí mismo ha perdido todo significado de un ser para sí separado de este mundo, así, del mismo modo que la subjetividad ya no es una autoconsciencia separada de este mundo, dependiente o independiente de él. O sea, aquí vemos las dos partes, ¿no? Porque había interrumpido, he metido la cuña explicativa antes de acabar con la frase. Aquí vemos cómo aproxima los dos elementos. Sustancia y esencia universal permanente, igual a sí misma. Dos puntos. O sea, vuelve, ¿eh? Sustancia y esencia. Sustancia y esencia universal permanente, igual a sí misma. Él, coma, el espíritu, sustancia y esencia, es el fundamento y punto de partida, no quebrantado ni disuelto, de la actividad de todos. Fundamento de la actividad y punto de partida de la actividad. Así como su fin, el fin de la actividad de todos, y meta en cuanto lo en sí pensado de toda autoconciencia. Toda autoconciencia tiene como fin y meta esto. Sigue insistiéndonos aquí en esta autoidentidad, o sea, es la intersubjetividad, el espíritu es esta intersubjetividad que es creadora de las personas, de los intersubjetivos, y creada por la intersubjetividad. Y lo importante es poner la intersubjetividad. A partir de poner la intersubjetividad ahí, podemos entender, como creadora y creada por el etos, podemos entender que en Grundrisse Marx diga que el capitalismo es sujeto. Es intersubjetividad. No puede no serlo. Los etos son siempre creación y creado de la intersubjetividad, ¿eh? Esta sustancia es el mismo, la obra universal que se engendra por la actividad de todos y cada uno como la unidad e igualdad de ellos, pues ella es el ser para sí, el sí mismo, la actividad. Fijaos, esta sustancia, ¿qué es? Es la actividad. Esta sustancia es la obra, es la obra universal total que se engendra por la actividad de todos, de una totalidad también, de una universalidad. Y insiste, todos y cada uno. O sea, no, aquí no existe eso de pensar una cultura material que, o sea, como puede ocurrir con el historicismo o con Sapir-Whorf, nos cae una cultura y nos ahorma. No, no, la cultura es producción, el espíritu emerge de nosotros. Claro, es un emerger de una praxis que solo puede existir en intersubjetividad. No puede, no es una praxis de individuo átomo separado de los demás, sino de la, es la, y la experiencia y la praxis intersubjetiva la que nos sugieren a nosotros, en el que nos incorporamos a esa praxis, nuevas propuestas de saber, creada por nuestra mente, de saber hacer, que lo crea nuestra mente, pero esa experiencia y la aporta solamente puede tener sentido cuando existe intersubjetividad operante, porque es propuesta para todos, y es propuesta para todos que nace en diálogo con los demás, o sea, esto es, emerge, ¿no? Y es actividad, es sustancia, actividad. En cuanto a la sustancia, coma, el espíritu es la seipse igualdad justa y sin... En cuanto a la sustancia, en cuanto a sustancia, volvemos, o sea, el espíritu es una cosa única, pero ahora nos lo vuelve a presentar desde sus dos lados. Nuevamente, en cuanto a la sustancia, el espíritu es la igualdad total, la seipse igualdad, ¿no? Igualdad de sí consigo mismo, justa y sin vacilación. O sea, la sustancia es igual al espíritu, pero en cuanto a ser para sí, la sustancia es la esencia disuelta. ¿Por qué? Porque el ser para sí, las autoconsciencias, las conciencias somos los individuos, ¿eh? No hay una conciencia del espíritu. Eso sí que sería una hipóstasis, que se dice, ¿no? Generar un sujeto que no es el sujeto, un sujeto productor que no es la intersubjetividad práctica, ¿no? Pero, a ver, pero en cuanto a ser para sí, esto está en DRI, página 21, la sustancia es la esencia disuelta, la esencia bondadosa que se sacrifica, en la que cada uno lleva a cumplimiento su propia obra. Nos apropiamos de un trozo, cada uno de nosotros, de ese saber hacer que hemos generado entre todos, y lo volvemos a poner en obra, pero activamente, y hasta modificándolo. Bueno, seguro, ¿eh? Desgarra el ser universal y toma para sí una parte de él. Estamos en una enunciación, me parece preciosa, maravillosa, muy poética y mórica, de lo que podríamos llamar de la división del trabajo. ¿Eh? Esta disolución y singularización de la esencia es justamente el momento de la acción. Como veis, momento quiere decir un aspecto que no puede ser desintegrado de la otra totalidad de elementos, de la acción. ¿Eh? Es el momento de la acción. Otro momento inseparable sería el de el etos elaborado que dirige la acción. ¿Por qué momentos? Porque el etos elaborado que dirige la acción solamente puede haber salido de la acción previa y la reflexión sobre ella. Y ha sido creado intersubjetivamente, y al acto de proponer cosas también es un acto de creación. Es un acto de creación. La creación de objetos es un acto de creación. La creación de la subjetividad, sus capacidades, facultades y necesidades nuevas, es un acto de creación, la creación del saber hacer o etos que ponemos en práctica mediante nuestra actividad y que produce esas otras dos cosas, ¿no? Es un momento. Cada uno de estos momentos es causa y efecto de todos los demás. Estamos ante la totalidad, que quiere decir que no hay un fundamento externo, ¿eh? Que no hay una causa, un fundamento previo que impulse. No existe palo que dé a la bola de billar. La energía es interna. No hay causalidad externa. Somos causa y efecto de nuestro propio, de una totalidad que va emergiendo ex novo cada vez de la intersubjetividad puesta en acción, que se ha desgarrado. Fruto también de este desgarramiento que estamos viendo ahora, ¿no? Que se ha separado, que niega al mundo anterior. Este desgarramiento, este tomar cachos, es ¿dónde estamos?
justamente en el hecho de que...
Justamente en el hecho de que es el ser disuelto en el sí mismo, no es la esencia muerta. Precisamente porque nosotros individualmente tomamos pedazos y los ponemos en obra, eso está en constante cambio y generación, renovación, porque además siempre, o sea, está en constante actividad. No solamente me he ido de la primera, constante actividad, y como constante actividad, constante cambio. No solamente porque cada barra de pan nueva es una nueva barra de pan, generado, no creado, de la misma esencia del Padre, por quien todo fue hecho. O sea, no solamente porque es autocreación permanente, sino porque además en ese autocrear de nuevo estamos introduciendo variaciones.
Cada uno coge la sustancia individual, actúa, pero esa sigue siendo universal. Y es universal que luego forma la universalidad.
Exacto, y todo eso tiene que estar, está integrado en la totalidad. Todo cacho de acción tomada por cada uno lo retorna a la totalidad. Es más, como nos va a decir debajo, el espíritu coge todos los momentos o aspectos y los les obliga a estar juntos. En todo caso, las modificaciones son tienen consecuencias en todos los otros factores de la totalidad. Es inherente, es modificaciones que tienen efectos inherentes con toda la totalidad. Estamos, fijaos, ante una idea que toma también más, es el uno de los momentos explicados así, es el despliegue de la mercancía. Así comienza el capital, ¿no? Donde la mercancía, dice, es la célula mínima. Bueno, una célula no vive sola, él lo solo sabe más, ¿eh? Bueno, es un Marx que ya sí, de verdad, ha leído a Hegel, ¿no? El Marx jovencito, nos damos cuenta de que sí que ha leído un libro, bueno, que se había formado en un ambiente muy hegeliano, pero se ha leído un libro en 1843, ¡un libro! En lugar de dedicarse a otras cosas más interesantes, va de viaje de bodas y se lleva muchos libros, se van a Kreuznach y se dedica a leer y hacer el manuscrito de la crítica, 105 páginas, que luego utilizará al año siguiente, en 1844, para escribir la crítica de la filosofía. Sabemos que lo ha escrito, porque está en su, ahí, pero que lo ha leído, pero no sabemos mucho más. Salvo un texto prodigioso escrito en estado de gracia, que son las tesis contra Feuerbach, seguramente él piensa que lo ha hecho él también contra Hegel, y es una maravillosa hegeliana, por eso es grande, tanto los textos de ideología alemana como el texto de 1846, Miseria de la filosofía. Bueno, Miseria de la filosofía tiene dos graves problemas. Uno, es un evolucionismo tecnológico. Hay una variante independiente que es la tecnología. El molino a mano genera el feudalismo, el molino va por el capitalismo, algo que no tiene nada que ver con lo que nos explica en el Capital. Y la segunda cosa chocante es que dice que la dialéctica de Hegel es tesis, antítesis, síntesis, o sea, Fichte. O sea, yo creo que eso significa que no ha leído todavía Fenomenología del Espíritu, Enciclopedia, Ciencia de la Lógica. O, en caso de que hubiera leído Fenomenología, la ha leído sin comprender gran cosa. Pero me da esa impresión. Sin embargo, luego, bueno, ya sabéis, hay un estudio muy bonito. En este punto no entra, en estas cosas no entra Fineschi. Pero el libro de Fineschi, Marx y Hegel, ¿no? El libro de Fineschi, Marx y Hegel, más bien trabaja sobre dos núcleos. La relación Marx-Hegel en los manuscritos de París, y la relación más Hegel en el Capital, ¿eh? Entonces, bueno, sigue Fineschi, que es un marxista, Fineschi sigue insistiendo en que incluso el más del Capital a veces no llega a comprender del todo a Hegel, cuando habla de método, ¿no? Bueno, el pobre Hegel diciendo que no existe método, hubiera bastado que él le hubiera leído el libro, digamos, entre comillas, fácil, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, para que se hubiera encontrado ahí como una pedrada, o el prólogo de Fenomenología del Espíritu. Bueno, eso no quiere decir que no sea ultra hegeliano desde 1850 y desde que leía el libro de... Y en ello insiste siempre mucho, 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 y lo honra, es un... Sacristán, Manuel Sacristán, porque Wasserstein insiste en lo muy hegeliano, en lo, el gran débito, el enorme débito que tiene el pensamiento de Max Kohn, a pesar de que él hubiera preferido que no. Pero es la grandísima, el que Wasserstein, que ha leído a Hegel, va viendo, y además Wasserstein es la honestidad, era. Bueno, su obra es, sí, un autor es su obra, es la honestidad y la perspicacia. Esto está en el libro sobre los textos que tal. Vamos allá. El espíritu es, por consiguiente, la esencia real y absoluta, no determinada. Absoluto, ¿qué quiere decir? Legibus solutus, el rey absolutista que se autodetermina a sí mismo, que no depende de nada exterior, que se sustenta a sí mismo. Ahí está. El espíritu, ¿qué quiere? O sea, digamos que aquí redunda Hegel, lo absoluto, o sea, que se autoproduce, que se sustenta a sí mismo. Todas las figuras anteriores de la conciencia son abstracciones suyas, son esto, que él se analice, distinga sus momentos y se demore en algunos singulares de entre ellos. Este aislar, analizar tales momentos, presupone al espíritu. Si no hay espíritu, ¿quién va a aislar? Tiene que existir ya el espíritu. Y subsiste, y este aislar subsiste porque el espíritu lo practica. O en otros términos, existe solamente en el seno, en su seno, en el seno del espíritu. Pues él es la existencia. Aquí, si mal no recuerdo, existencia. En otros momentos, en las páginas siguientes aparece Dasein, ¿eh? Así aislados tienen la apariencia en esos momentos de que existieran como tales aislados. Pero ¿en qué manera son solo momentos o magnitudes evanescentes, o sea, partes de una totalidad? Lo ha mostrado su continuo avanzar y retroceder en su fondo y en su esencia. Y esta esencia es justamente ese movimiento y disolución de estos momentos. Fijaos que podía decir la esencia es cada una de estas figuras. Dice, no, la esencia es la pura historicidad, es el pasar de uno a otro. O sea, el espíritu es el cambiarse a sí, el cambiarse constantemente a sí mismo. Podría decir, es la síntesis de todos ellos, o es unir de uno a otro. Él lo redacta dando mucha más importancia. Es el espíritu es ese movimiento y disolución de esos momentos pasajeros. En este punto, donde el espíritu o la reflexión de esos momentos hacia dentro de sí, cada vez que uno de esos momentos ha llegado a la catástrofe, al fracaso, se reflexiona sobre el leñazo que se ha llevado, ese punto donde el espíritu, es decir, la reflexión de estos momentos hacia dentro de sí, han quedado sentados. En este punto donde el espíritu o la reflexión de estos momentos dentro de sí han quedado sentados, nuestra reflexión puede recordarlos. Volvemos a... Esto es un para nosotros. Brevemente, por ese lado, eran la consciencia, la autoconsciencia y la razón. Y la consciencia además era sensual... El nivel de la conciencia tiene también, ¿os acordáis? Tres partes, ¿no? Sensación, percepción, entendimiento. Son los tres primeros capítulos, ¿no? Los tres primeros capítulos de la fenomenología eran la conciencia. Luego empezamos a tener conciencia desdoblada, la conciencia desgraciada, el amor y el esclavo, el desdoblamiento de una conciencia frente a otra conciencia, o el sepulcro vacío de Cristo. O sea, nosotros frente a la religión, que no es más que obra nuestra. Y, bueno... está haciéndonos un excelente repaso. El espíritu, entonces, en consecuencia, por consiguiente, es conciencia, sin más, lo que comprende dentro de sí la certeza sensorial, el percibir y el entendimiento, la primera fase. Pero no sé por qué os lo he dicho antes, si estaba ya inmediatamente aquí. En la medida en que, en el análisis de sí mismo, retiene el momento de que él es, a sus ojos, a sus propios ojos, realidad efectiva que es objetual. Se ve a sí mismo el espíritu en esa etapa como cosa, desdoblado, ahí está. Y hace abstracción de que esa realidad efectiva sea su propio ser para sí. No se reconoce en esas etapas el espíritu. Es lo que hemos leído, ¿eh? O sea, fijaos que está haciendo la recapitulación de lo que hemos visto, el capítulo 3, el capítulo 4. Si por el contrario retiene el otro momento del análisis, es decir, que su objeto es su ser para sí, entonces es autoconciencia. Cuando comienza a comprender que el objeto es parte de él, la ciencia, por ejemplo, entonces ya hemos pasado a la autoconciencia. Pero en cuanto a conciencia inmediata del ser en y para sí, en cuanto a unidad de la conciencia y de la autoconciencia, es la conciencia que tiene Vernunft, razón. La razón es la unidad de la conciencia y autoconciencia. La autoconciencia, la conciencia que se reflexiona a sí misma, que, como designa el verbo tener, tiene al objeto como determinado racionalmente en sí, o del valor de la categoría, pero de tal manera que para la conciencia de ese objeto no tiene aún el valor de la categoría. Está llegando a comprender que esta hay una relación, la autoconciencia respecto, pero todavía tendrá que dar un paso más atrás para tomar en correlato, para juzgar la correlación de conciencia y autoconciencia. Él es la conciencia de cuyo examen acabamos de llegar hasta aquí. El espíritu es la conciencia de cuyo examen acabamos de llegar hasta aquí. Entramos ahí. Esta razón que él tiene, esta razón que él tiene, contemplada finalmente por él como una razón tal que es razón, o abiertamente la razón que es efectivamente real dentro de él y que es su mundo. Eso es el espíritu. Una razón que reflexiona, que reflexiona la propia razón. ¿Qué es el espíritu enfocándose en el arte? El arte es el momento, los objetos artísticos son una realidad que no es real, o sea, una novela no, es una historia que no ha pasado. Es el espíritu elaborando una realidad que es espiritual. Es una imaginación. ¿Y qué es la reflexión sobre eso? Es el espíritu contemplando al espíritu, creándose, reflexionándose a sí mismo. Bueno, pues algo así estamos viendo aquí. El espíritu produce, el espíritu toma conciencia de producir, el espíritu toma conciencia de que esa producción es suya. Cuando el espíritu como razón que comprende que ser toda realidad se desdoble sobre, y reflexione sobre esa razón, aquí estamos. Él es la conciencia de cuyos sabes acaban. Esta razón que él tiene, contemplada finalmente por él, esta razón que el espíritu tiene, contemplada finalmente por él como una razón tal que es razón, entiende, llega a desdoblarse y pensar que ¿qué es razón? Primero uno actúa como razón, dice, yo soy toda la realidad. Y después yo puedo decir, ¿y qué soy? ¿Qué quiere decir esto que yo me acabo de inventar? ¿Qué es la razón? O sea, doy un paso atrás y reflexiono sobre la razón, desde la comprensión de que es a la vez sujeto-objeto. O bien, el espíritu, eso es el espíritu, o bien es la razón que es efectivamente real dentro de él y que es su mundo. Así está él en su verdad. Él es espíritu, es la esencia ética efectivamente real. Y, bueno, ha llegado a comprender eso. Él es espíritu y el espíritu es la esencia ética. O sea, es la eticidad. El espíritu es productor, es idéntico a la eticidad. Es la capacidad de haber creado la eticidad. Bueno, sí. El espíritu es, sí, punto y aparte. Pero ¿de dónde sale eso? El espíritu como eticidad. Espíritu, eticidad, ¿será la tercera persona de la Santísima Trinidad? No. El espíritu es la vida ética de un pueblo en la medida en que es la verdad inmediata. El individuo que es un mundo. El espíritu es una totalidad, un individuo colectivo. Surge de una individualidad colectiva. El espíritu es la vida ética de un pueblo, el ethos de un pueblo, en la medida en que es la verdad inmediata. Idéntico a ese pueblo. Inmediato quiere decir que todavía no está reflexionado. En la fase que nos va a presentar. Porque ahora nos va a llevar. Claro, este podría decir, nosotros vamos a contar las fases de de la autoconsciencia del espíritu, de la aparición del espíritu y de su aparición como etosueticidad. Espera, voy a encender, voy a cerrar la puerta y voy a encender una estufa porque...
No, vale.
El individuo, que es un mundo, una totalidad, tiene que proseguir hasta la conciencia, o sea, el espíritu, que es eso. Eso está en la página 22 de Drake. Tiene que proseguir hasta la conciencia acerca de lo que él inmediatamente es. Un primer nivel de conciencia, pero un primer nivel de conciencia que todavía no tiene, pero que va a ser conciencia inmediata. Es decir, esto es lo que hacemos de siempre en mi polis. Nosotros vivimos así y a mí me toca hacer esto. Eso es una conciencia inmediata. En el momento en que tomáramos conciencia de esa conciencia, pero yo, ¿por qué pienso esto? ¿Cómo estaríamos desmoronando esa?
¿Se me ha cortado solo a mí?
No. ¿Se te ha cortado? ¿No oyes?
Sí. No es que no oyera. Desde que has empezado a comentar este párrafo, ha habido como 30, 45 segundos que no se te oía entrecortado. ¿Me ha pasado solo a mí?
Sí, Antonio.
Vale.
A todos. No. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, Antonio? Bueno, yo...
Continúa, si sigo... No, continúa, si sigo solo yo.
Bueno,
son dos líneas.
Sí. Es una conciencia inmediata. O sea, se sabe que la tradición de mi polis es esta y yo tengo que actuar en ella, pero no me pregunto por qué esto es así, que sería... Tomo una conciencia no inmediata, sino mediada, en la que me doy un paso atrás, me distancio. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando empiece a ocurrir que es la aplicación de ese etos que hemos generado entre todos, empiece a causarme experiencia, es decir, desgracia, porque para Hegel la experiencia es negativa. Solo tomamos conciencia del hacer que nos daña. Luego, de lo otro lo sabemos. Lo sabemos sin saberlo. O sea, lo conocemos sin conocerlo. Lo aplicamos, lo hacemos, no nos molesta aplicar. O sea, ¿cómo se come? Pues con cuchara. Vale, pues muy bien. Nadie se plantea eso como un drama. A nadie le genera eso una experiencia. Bueno, sí, si la cuchara... Si la sopa está muy caliente y te la metes en la boca, vas a llevarte una experiencia de órdago. Pero experiencia es eso. Es cuando es el acto de golpe interno que te obliga a desdoblarte de aquello que siempre has hecho y decir, ¿y por qué lo hago? Pero en el momento en que das ese paso atrás y tomas conciencia de lo que aplicas conscientemente, estás desintegrando ese mundo, ¿eh? O sea, es conciencia inmediata. Conciencia inmediata. O sea, Creonte hará lo que le toque, porque va a continuar ahora con la Antígona, va a tirar de la obra de Antígona, y Antígona hará lo que le toque, porque el etos se divide en magnitudes distintas y cada uno tiene un papel, y si lo reflexionaran, a lo mejor, si lo reflexionaran como consciencia, sobre su consciencia, a lo mejor no arremeterían, no seguirían el curso de eso que lleva a la destrucción de la polis. Pero no lo refiero, es conciencia inmediata. ¿Dónde está? Tiene que proseguir hasta la conciencia acerca de lo que él inmediatamente es. Y cancelar, o sea, superar y asumir la vida ética bella y llegar a través de una serie de figuras hasta el saber de sí mismo. O sea, tendrá que desdoblarse. En el momento en que emprende estos desdoblamientos, se habrá arruinado la polis. Estas figuras, empero, se diferencian de las precedentes por ser los espíritus reales. Hasta ahora no se había contado de esas tres figuras que son seis, o sea, conciencia, autoconciencia y razón, la conciencia como sensación, percepción y... son, aquí es donde Dri señala que ahora nos va a explicar cómo han surgido en Occidente esas figuras de conciencia, se diferencian las experiencias por ser los espíritus reales, las realidades efectivas propiamente dichas, y en lugar de ser figuras solo de la conciencia, lo son de un mundo. No solamente se presentan como sino como resultado praxis como consciencia inherente a un ethos, a una totalidad. Integrante, integrada, integradora, forman totalidad. Porque sin la conciencia adecuada, nosotros, sin la conciencia de cómo hay que vivir, no viviríamos. O sea, y no podríamos generar la praxis. O sea, no hay base y sobreestructura, es una totalidad en relación causa-consecuencial con todas y cada. Es una totalidad de relaciones sociales, que es lo que dice la tesis, una de las tesis contra Feuerbach, ¿no? El ser humano es la totalidad de sus relaciones sociales, donde no hay. Es totalidad. El mundo ético vivo es el espíritu en su verdad, donde verdad es que se autocomprende como tal, ¿eh? Según este llega primero al saber abstracto de su esencia. ¿Qué saber abstracto? Comprende que la eticidad sucumbe en la universalidad formal del derecho. El primer saber abstracto, ¿cómo es este mundo? Tomamos conciencia de él. Tomamos conciencia parcial. Abstracción es parcialidad, ¿eh? ¿Cómo concibe la eticidad estas figuras de conciencia inmediatas? Como etos y como ley, como nomos. El nomos es que tenemos que hacer este etos. Y el nomos es que tenemos que hacer la parte del etos que nos toque, en todo caso. Por adelantar un poco el enfrentamiento entre Creonte y Antígona. El espíritu a partir de entonces, escindido dentro de sí mismo, describe dentro de la dura realidad efectiva de su elemento objetual, del mundo ético, uno de sus mundos, el reino de la cultura, y frente a él, dentro del elemento del pensamiento, el mundo de la fe. O sea, el espíritu que a partir de entonces está escindido dentro de sí, describe dentro de la dura realidad efectiva de su elemento objetual, de lo que es uno de sus mundos, el reino de la cultura. Se extiende el mundo este ético de etos, saber hacer, que guía praxis, y la reflexión inmediata, o sea, aparecen estas dos esferas, como mundo de cultura, como... aquí pone la palabra, la que se parece a la inglesa, como Bildung, como autoproducción, como el mundo de la construcción, como la cultura, no como literatura, arte, sino como producción, saber hacer que produce el mundo. Y la reflexión sobre ese mundo y la otra parte de ese mundo es la religión. Y frente a él, dentro del elemento del pensamiento, el mundo de la fe, el reino de la esencia. Hay un desdoblamiento, una conciencia que se... como fe dentro de este... Pero ambos mundos, captados por el espíritu que va de esta pérdida de sí mismo hacia dentro de sí, el espíritu se ve desgajado en dos partes, pero avanza y al sentirse desgajado en dos partes, se desdobla. Pero se desdobla no buscándose hacia afuera, sino ahora se reflexiona hacia dentro de sí. Antes nos buscábamos fuera, ahora ya sabemos que el mundo lo estamos creando nosotros. Cualquier reflexión sobre el por qué nos pasa eso no la vamos a buscar en la naturaleza, en la biología o en la tecnología. Bueno, la tecnología también, y eso, pero vista la tecnología como algo externo, que no lo es, sino el espíritu avanzará hacia adentro para intentar comprenderse en esto, ¿eh? Pero ambos mundos captados por el espíritu que va de esta pérdida de sí mismo en dos pedazos adentro de sí, captados por el concepto, son trastornados y revolucionados por la intelección y su difusión. Esto es, por la ilustración. Ahora, en esto, bueno, cuidado, sí. Ahora aquí nos está dando un adelanto del viaje que va a venir. El mundo de la fe será arruinado, se enfrentará a la ilustración. O sea, fijaos que nos está dando ahora... no ya un repaso de los momentos anteriores, sino de los que van a venir por delante. La ilustración dirá que la fe y la religión es mentira y nos engaña y es cosa inventada por los curas, y él nos va a decir que la ilustración se equivoca porque comete un gravísimo error, porque la religión es nada menos que solo pensamiento humano. Y cada vez que olvidamos pensamiento humano y no lo comprendemos y no llegamos a hacernos con lo que hay dentro de él y nos lo llevamos para adelante, volveremos a repetir errores y perderemos conocimiento.
Pero todo esto viene porque nos ha dicho en la universidad formal del derecho. En el momento en que viene la universidad formal del derecho, hay esta bifurcación.
Sí, sí, en fe, en etos y fe. Y luego la ilustración superará la fe, o sea, se opondrá a este camino de la fe. Sí, sí, hay esta bifurcación entre un etos público y un etos y la fe que luego nos aparecerá como el en el mundo de la...
Es la primera vez que sale.
Es verdad, es la primera vez que aparece esta bifurcación. Sí, señor, sí. Esto es, bueno, y para ambos mundos captados por el estilo que va de esta pérdida de sí mismo hacia dentro de sí, captados por el concepto, pero estos mundos captados por, son trastornados y revolucionados por la intelección y su difusión. Esto es, por la ilustración. Ese mundo solo morirá por una revolución, que él atribuye la revolución a una relación con la ilustración. Y ya está hablando del final de ese mundo y ya está hablando de la etapa de la revolución. Aquí, el reino dividido y extendido entre el más acá y el más allá retorna a la autoconciencia, la cual ahora, dentro de la moralidad, que es la conciencia moderna, página 23, se capta como la esencialidad y capta la esencia como sí mismo efectivamente real. No saca ya su mundo y el fundamento de este para ponerlos fuera de sí, sino que deja que todo se apague lentamente por dentro de sí y como certeza moral es el espíritu cierto de sí mismo. Volverá, o sea, la moralidad es una autonomía que surgirá la moralidad es la conciencia burguesa, un individuo autónomo que piensa el mundo, o sea, ha colocado la palabra ilustración. La moralidad es el sujeto que reflexiona sobre su mundo desdobladamente y que cree que puede tomar decisiones sobre él al margen de... Aquí hay elementos que podríamos ver a la conciencia quijotesca, pero aquí se abre una reflexión sobre la Revolución Francesa, que él considera que es los sujetos juzgando moralmente cómo tiene que ser ese mundo e imponiendo, la vía irá por ahí, e imponiendo bárbaramente lo que es una imaginación, pues si el mundo no es como yo creo que ha de ser, vamos a obligar que sea como yo creo que ha de ser, porque el principio moral... Pero esto implica una autonomía de la subjetividad muy posterior al mundo de la religión. No es el mundo de la religión, no es el mundo de la fe, es el mundo de una autonomía intelectual mediada por la ilustración. Bien, ahí...
Lo saca de su mundo.
La moralidad nos desgarra profundamente de ese mundo. Una moralidad que además se pone a juzgar ese mundo, no como haría Aristóteles, ¿qué tengo yo que hacer? No habla de moralidad Aristóteles, ¿eh? ¿Qué tengo yo que hacer en este mundo? Pues reproducir este ethos. ¿En qué grado puedo yo reproducir este mundo? En función de las capacidades que tú tengas. Milón tenía que comer 7 minas y si tú comes 7 minas te morirías por de comer tanto. El imperativo moral, digamos, por usar algún nombre, de la polis es que lo bueno es la polis y hay que preservarla. Y lo bueno es mientras que esta moralidad que aparece como un principio desgajado es capaz de tratar de juzgar el ethos en el que vives y decir, no, pues vamos a cambiarlo.
¿Y qué surge eso?
Eso ha surgido después de la ilustración que primero ha habido un desgajamiento, el mundo de la cultura y el mundo de la fe. ¿Eh? Sí. Pero ambos mundos captados por el espíritu que va de esta pérdida de sí mismo hacia dentro de sí, son trastornados y revolucionados por la intelección y su difusión. Son intelección, es decir, por la ilustración. Posteriormente, esos dos mundos, así, fe, tú enfrentas el mundo de Letos y el mundo de la religión, de la iglesia, que atravesará, que viene, que el miedo, que ya nos lo va a presentar en el mundo, ahora en el mundo griego, pero que viene de esa época, termina, porque todo etos tiene lugar, todo etos fracturado, nos dice, todo etos que vivimos de forma fracturada, puesto que nosotros cogemos solamente un pedazo de etos y lo aplicamos, hace que no sepamos cuál es, qué sentido tiene lo que hacemos, porque el etos se autorreproduce intersubjetivamente. Tú te dedicas a tu fracción de etos. Esto estoy reproduciendo explicación de Dri. Entonces, como no ves el sentido aislado de la parcialidad de tu etos, intentas construirlo. Y el pensamiento primero que intenta dar razón de el porqué de la de tu sinsentido y del porqué de la es la religión. El primer y por qué hemos llegado aquí, quiénes somos, bueno, es la religión.
La moralidad es la consecuencia de la religión.
Bueno, no, pues, sí, cuando se desarrolle, la ilustración se enfrentará con la religión, destruyéndola, diciendo que es mito, diciendo que y que ha de ser cada individuo el que sea capaz de pensar con su propia conciencia. Eso, pero está en esa línea, en la línea de decir, ¿y por qué el mundo es así? Pues yo pienso y voy a... Entonces, ese desgajamiento es posterior a la ilustración que ha sido la que ha desmontado...
Una integridad fuerte.
Sí, sí. Pero está en la línea esa. Digamos, un marxista diría, tradicional diría, pensamos el etos desde una superestructura, ideológicas. ¿Cuál es la religión? ¿Cuál es la ilustración que disuelve la religión?
Pero hemos hecho todo.
Pero claro, somos nosotros, no son los que estamos produciendo. ¿Se entiende cuál es el asunto? De esto está en la página 23 del libro de Dri.
Es curioso porque esto marca sí, el proceso.
Claro, en este capítulo va a remeter con la ilustración, va a hablar de la ilustración en su momento, va a hablar de, sin nombrarlo, de Robespierre, tal y como él cree que era Robespierre, que es el que los que tienen un ideal de cómo tiene que ser la sociedad y lo imponen a sangre y fuego mediante el terror. Esto es lo que. Y sería esta moral. Y son absolutamente morales, estrictas, son de un puritanismo terrible, ¿no? Y es una moral que sustituye la religiosidad. Todo ello es una pésima interpretación, porque el pobre Robespierre era un justnaturalista, ¿eh? O sea, pero él no sabía de nada. Y un justnaturalista es un. El justnaturalismo sigue siendo todavía. O sea, el justnaturalismo es destruido en la Revolución Francesa. Los últimos justnaturalistas son Robespierre, esos. O sea, pero él y están en la línea justnaturalista, mientras que los otros son los burgueses, son ilustrados, son anti-justnaturalistas y son, pero bueno, vamos a dejar esto y vamos a aceptar la interpretación que hace Hegel, porque lo que nos interesa es ver cómo sí. Bueno, estas líneas en las que se salta de la religión a la ilustración a través de la intelección, porque la intelección es más tardillas, la intelección es este esfuerzo intelectivo que hace la ilustración de reflexionar sobre su propio mundo.
Eso último sobre la Revolución Francesa, perdona, una tontería. En este libro de Polanyi, que se ha publicado sobre fascismo, sobre la naturaleza del fascismo, que incluye artículos suyos de la época en que estaba surgiendo, hay una parte que dice, considerando su origen ideológico, la democracia no es otra cosa que una herencia de las enseñanzas cristianas de libertad e igualdad. La libertad política en la democracia es inconcebible sin el previo desarrollo cristiano occidental. Las antiguas democracias precristianas no se sustentaban, como es sabido, en la idea de la igualdad general entre los seres humanos. Bueno, él es cristiano, si no me equivoco, pero él tiene muy claro que la lucha contra el fascismo de la democracia es una lucha de religiones, incluso cuando no son conscientes de serlo, como el marxismo, por ejemplo, ¿no?
Bueno, esto en el prólogo del libro de Hobsbawm, el corto siglo XX, te lo larga así también, en un momento dado, ¿no? Fue una lucha superficial, porque el desarrollo civilizatorio era tecnológico, y entonces, y acaba diciendo eso, ¿no? Es en aquel, hay, a finales de los años 80, la Bulgaria socialista era más parecida al Ecuador, a la República de Ecuador no socialista, que, a pesar de que se dicen unos capitalistas y otros socialistas, eran más parecidos que en 1939, cuando los dos países eran, se suponía, capitalistas. O sea, esto es el prólogo del libro, ¿no? Que me lo estoy leyendo ahora por alguna razón que os diré luego a micrófono cerrado. Bueno, pues sí. Bueno, con todo, sí que sabe, él sí que debe de saber, porque era un hombre muy... que la política nueva, el ciclo moderno de política, la política en la modernidad, viene de la mano del justnaturalismo. Y que además el justnaturalismo enfrenta la política, no solamente otorgando a todos los seres humanos igual de derechos. Bueno, si nos quisiéramos poner un poco farrucos, diríamos, le diríamos a él, sí, el cristianismo es el que defiende la igualdad universal, una vez que el cristianismo ha defendido la igualdad universal. Es decir, una vez que el cristianismo se ha infectado de la filosofía estoica. Porque es el estoicismo la primera filosofía que defiende la igualdad.
Lo sabe.
Vale, pues entonces, nada, no se objeta. No se objeta. Lo que sí, entonces hay que decir. Y esta nueva idea republicana, porque es republicana más que democrática, porque la palabra democracia sigue siendo muy espantosa. O sea, Vitoria dice ser republicano, Robespierre dice ser republicano hasta que comprende que hay que dar el golpe de mano y destruir, o sea, hay que evitar que los ricos sigan tratando de destruir los vampiros, que él dice. Este justnaturalismo es una idea igualitarista que por primera vez enfrenta la política desde la modernidad. Es decir, se enfrentan al Estado. O sea, la polis griega no tiene Estado. Y esto, el justnaturalismo reflexiona en términos de qué hacer con el Estado, que es una máquina que puede ser tiránica. O sea, el tiranicidio, a Francisco de Vitoria se le ocurre la idea del tiranicidio. Lo cual quiere decir, a un griego no le hubiera sido posible pensar el tiranicidio. ¿Qué tirano? Pues si somos nosotros. Bueno, el tiranicidio en el sentido este, ¿no? Eso no quiere decir que de repente en determinados momentos del siglo IV no se impongan, pero no reflexionan en estos términos. El tiranicidio implica como derecho universal, como derecho natural, inherente al ser humano, por lo tanto, otorgado por Dios, y por lo tanto, pecado si no lo aplicas, el tiranicidio, tela, los cuatro derechos naturales son derechos dados por Dios, por lo tanto, si no los defiendes, pecas. La libertad, tu libertad y la libertad, la vida y lo que los recursos, derecho a la vida y a los recursos que la defienden, a la república, a la comunidad, república, entendida, pues eso es como... Esto es Aristóteles, y al tiranicidio, lo cual quiere decir que saben que el poder es una institución desgajada en estas sociedades, porque si no, ¿a qué viene tener que reflexionar sobre el tirano y la tiranía, ¿no? Hay un poder legítimo o ilegítimo que nos gobierna, que tiene que emanar de nosotros, pero es el mundo de la modernidad, y solamente en esta experiencia tiene sentido esto que dice este tío. Claro, por ejemplo, los luteranos estarían en contra de esto, ¿no? O sea, normalmente los luteranos no son tiranicidas porque, bueno, son propríncipes. Bueno, vamos a dejarlo. Como sabéis, yo yo soy ateo, pero creo que la tradición católica es mucho más potente. Decía sacristán en un momento dado que hay un más que debe pensar algo semejante, el más maduro. No lo sé. Ahora solo recuerdo de paso, se me ocurrió ahora. ¿Por qué es más potente? Porque estamos por el libre albedrío. Teniendo más albedrío, tengo menos libertad. Es lo que dice el Segismundo, ¿no? La libertad de conciencia, ¿no? O sea, uno de los dos parlamentos enormes, de los grandes monólogos de la vida de sueño, ¿no? Y teniendo yo más albedrío, el libre albedrío. Él tiene menos libertad porque lo tiene encerrado. Y bueno, por esta tradición naturalista que está por ahí, que ha hecho que que es la causante de eso de lo que nos hablaba alguna vez Carlos Pérez Soto, que la tradición católica, a pesar de no han podido excomulgar a la teología de la liberación. Era inexcomulgable, porque había una traditio en la cual se podían, no hablaban de tiranicidas, además los de la teología de la liberación, ¿no? Se podían proteger. Había una traditio que además evitaba que cualquiera coja la Biblia, vea lo que los judíos hacen, los israelíes hacen, los israelitas hacen con los amalecitas, que es exterminarlos, y digan, pues el vecino de al lado son los amalecitas, Yahvé dice que podemos exterminarlos, pum, pum. Y haces, el tener a alguien que te obliga a leer de una determinada manera, te puede quizá llegar a librar de decir determinadas aberraciones, ¿no? Bueno, estas son las cosas que yo opino. Como, claro, hombre de mi cultura, de mi edad, católico ateo. Sigamos.
¿El mundo ético?
El mundo ético. Bueno, hemos fijaos que este párrafo es un resumen en el que nos...
En esa línea,
mete muchas cosas y nos deja casi in albis. Ya hablaremos de la ilustración, hablará de la ilustración y de las carencias de la ilustración, que es no reconocer el pensamiento religioso y que hay que reconocerlo porque toda figura de conciencia humana, y él dice, son figuras de conciencia humanas la religión, es nada menos que pensamiento humano. Y si las rechazas, estás rechazando saber humano. Y además estás trivializando cómo es que la gente cree, porque la han engañado, no, porque hay algún anhelo, alguna cosa. Podemos buscar distintas alternativas. Más decía que es el corazón de un mundo que es despiadado y que se ha hecho sin corazón, el suspiro del pobre, el anhelo de un mundo mejor, el calmante del dolor humano. Por eso, que claro, poner opio del pueblo hoy en día... parece que hablamos de cárteles. No, el opio del pueblo es el calmante del dolor humano, ¿no? También da una explicación. El mundo ético, el mundo desgarrado en el más acá y el más allá, y la visión en el más acá y el más allá, porque desgarrado en dos partes, ¿no? Y además es, la explicación que da Badri es esa. El mundo de letos, cada uno desempeña su trabajo dentro del letos total y no acaba de encontrar el sentido, tiene que buscar el sentido, es la religión la que lo explica. A ver, la religión del mundo ético de la polis, que es la religión del arte, la llamada religión del arte, da bastante buena explicación, somos nosotros, porque esos dioses son tan humanos, que es una religión tan aproximada a nosotros mismos, que es nosotros mismos, está diciéndonos que nosotros mismos, y además la polis en la religión encuentra, por ejemplo, Atenas era la diosa de Atenas, da unidad, da sentido de unidad, y los dioses dan explicación de lo que hay. Permite, la religión es, digamos, el primer código en el cual se elabora una comprensión sintética de la totalidad en que vivimos, cuando en esa totalidad estamos practicando una sola actividad y no le acabamos de ver el sentido. Bueno, lo dejamos. El mundo ético, el mundo desgarrado en el más acá y el más allá, y la visión moral del mundo, lo que vendrá después, son entonces los espíritus cuyo movimiento y regreso al sí mismo simple que es para sí del espíritu, se van a desarrollar. Se van a desarrollar. Y como cuya meta y resultado se destacará la autoconsciencia efectivamente real del espíritu absoluto. Hasta después de la Revolución Francesa no llegamos al capítulo final, espíritu absoluto.
Espíritu absoluto, aquí nos queda todavía. Está,
o sea, ahora nos está diciendo, tenemos, amigos, tenemos viaje. Hemos cerrado una etapa, abrimos otra. Tenemos viaje por delante. Todavía, como dicen en el fútbol, todavía hay, todavía hay partido. El espíritu verdadero, la eticidad. Espíritu verdadero, la eticidad. El espíritu, en su verdad simple, es conciencia y abre sus momentos desplegándolos. La conciencia, su verdad simple, es la verdad, un ser consciente que tiene que generar actividad para sobrevivir, una intersubjetividad autoconsciente que tiene que desplegarse. La acción lo separa en sustancia y conciencia. Prioridad ontológica de la acción. Si no ponemos esto delante, siempre caeremos en el escisión sujeto-objeto. Yo soy un Descartes, yo nazco con conciencia de mi yo. Y entonces, innatamente, desde chiquitito tengo conciencia de mi yo. Y desde mi yo me enfrento y veo el mundo de fuera y lo interpreto. Y bueno, aquí el sujeto, aquí el objeto. Y llega hasta Kant. Kant hace que el yo sea ultraactivo, pero sigue, es un yo ultraactivo intelectualmente. Aquí el sujeto y ahí el no sabemos, el noúmeno, que es un objeto del que decimos no saber nada. Bueno, ya sabes lo que dice Hegel. ¿Cómo puedes decir que hay un objeto del que no sabes nada? Si dices que no sabes nada, no puedes decir que hay objeto. No puedes decir que hay un noúmeno. El noúmeno, afirmar que hoy hay un noúmeno ya es saber. Estar sabiendo. Y la respuesta de Hegel es que cómo no vamos a saber de ese noúmeno si ese noúmeno lo generamos nosotros. Bueno, pues primero la actividad, la acción. La acción de la intersubjetividad práxica genera la sustancia. Primero, sustancia simplemente como el saber hacer. Segundo, sustancia como las objetivaciones práxicas, muebles, herramientas y tal, generadas por la actividad conforme a ese saber hacer. Genera la sustancia y la acción genera la conciencia. Y genera, por darle más grado, la antropología histórica de cada momento. Las necesidades, las facultades, desarrolla nuestras capacidades internas, en nuestro cerebro. O sea, hemos tenido que aprender todos matemáticas y leer y escribir, estas facultades intelectuales que hace 200 años o hace 150 años podían no ser desarrolladas porque no era necesario para otras cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor era necesario saber de transmisión. Bueno, y nuestras necesidades, las necesidades son históricas. El coche se ha vuelto una necesidad. Bueno, esta es una necesidad. Bueno, nuestra antropología es también fruto de esa praxis intersubjetiva. Aquí la acción no separa la sustancia y conciencia de esta. Y separa tanto la sustancia como la conciencia. La sustancia, en cuanto a esencia y fin, esto está en el 25 de Deipágena, universales, se enfrenta a sí misma como realidad efectiva singularizada. Cada sustancia es. Esto es debido a la historicidad. Cada sustancia es singular, cada totalidad ética, ¿no? El término medio infinito es la autoconciencia, la cual, esto está en la página 25 de Derrida, la cual unidad en sí, de sí y de la sustancia, pasa ahora a ser para sí. La autoconciencia ha sido siempre unidad de conciencia y de sustancia, es resulta de la praxis. Ahora esta autoconsciencia empieza a desarrollarse y a comprender eso, ese nuevo estadio, ¿no? La cual pasa ahora a ser para sí, reúne la esencia universal y su realidad efectiva singularizada, eleva esta a aquella y actúa éticamente. Y baja aquella a esta llevando a cabo el fin, la sustancia solo pensada. Es decir, el ser humano se autoconstituye apropiándose de la eticidad y cumpliéndola, y la eticidad, el ethos, se genera pasando a manos de los individuos que lo ponen en práctica. Seguimos aquí, nos siguen mostrando los dos momentos, que diría, los dos matices, los dos aspectos de la praxis en la que somos los sujetos los que la aplicamos, y somos los sujetos creados por los que generamos esa praxis y generamos esa eticidad, y somos los sujetos los generados por esa praxis y por esa eticidad que nosotros vamos generando. Somos los dos polos, ¿no? Esto me parece que, aparte del primero, es muy bonito, pero es difícil, se entiende, creo yo, ¿no? Somos el ser que se autocrea, somos los creadores que nos autocreamos, somos creación y creados por nuestra propia praxis, somos los creadores del ethos y de la objetivación material, y somos los creadores de la interiorización y del desarrollo dentro de nosotros de facultades y capacidades que exige la actividad en su desarrollo nos genera estas capacidades, y ese mundo, ese ethos, esa cultura material de vida nos interioriza donde hemos nacido, nos dice lo que es necesario, lo que no es necesario. No sé si habéis visto, viajar, no viajar, comer más, comer menos, lo justo, lo tenemos interiorizado. Hoy en día, hace 120 años la media de vida eran 40 y tantos y ya estaba bien. Nadie sentía necesidad. Hombre, todo el mundo hubiera tenido el anhelo de vivir eternamente, por algo tenemos la idea de Dios, ¿no? Pero el ser que es eterno. Pero, bueno, 50. En 1900, ¿en qué año se establece la seguridad social, Antonio? ¿Lo sabes? ¿En qué año se establecen las pensiones de la seguridad social? ¿Los años 60?
La pensión, ¿no?
¿En España?
La jubilación.
Ah, la jubilación.
Sí.
Sí, más
o menos. Sí, Girón de Velasco, me parece que era. Sí, pone 60.
A finales de los 50.
Quizá, pues a finales de los 50. Pues pone los 65 años, porque ya la inmensa mayoría no llegaba a los 65 años.
Eso es verdad.
Esa era la media de vida, o sea.
Si llegaba ya muy poquito.
Y muy poquitos. Uy, me ha caído. Bueno, creo que Hegel se alegrará. Me ha caído. Ron. Sí, todos se secan en esta vida. Me ha caído en un ron espléndido, que es el ron imperial. Casa Barceló, ¿de dónde viene? ¿De qué país?
Dominicano.
Mira, estoy haciendo propaganda gratis entre los amigos que nos escuchen. El ron Barceló es un exquisito. Vale. Estábamos en... Me ha despistado. El ron...
Parte aprendida de la tercera línea, la sustancia en cuanto a esencia y fin universales, me parece que ahí está.
¿Qué línea tienes tú, Antonio Navas? Que es que, claro, tenemos...
Aquí, estás en el párrafo de arriba, en el primer párrafo de nuestra página.
En cuanto a conciencia. O bien, igual que la conciencia de ser y pasa la... ¿Así? No, perdón, sí. Bien. Ya.
Primer párrafo. Y su realidad efectiva singularizada eleva esa a aquella y actúa éticamente, y baja aquella a esta.
Exacto, bien. Ahí tenemos la autoidentidad entre la subjetividad y la eticidad generada por la praxis. Y produce la unidad de sí misma, produce la unidad de sí misma y de la sustancia en cuanto su obra y por ende en cuanto realidad efectiva. Recordad que obra, no sé aquí, no sé qué palabra habrá puesto, no sé. Y recordemos que obra, opus, es acción, es obrar, y recordemos que realidad efectiva viene de
Berg.
¿Cuál?
Usa como work, inglés, trabajo.
Berg. Pues ahí lo tenemos. Sí, pues. Y Wirken, realidad efectiva, también es como. Es la palabra que se reserva para la la real, para la sociedad, cultura, eticidad, ¿no? Realidad efectiva, porque es una mala traducción. Wirken es realidad hecha, realidad producida, es más que realidad efectiva, porque parece que estamos remachando, diciendo, ah, amigo, esta sí que es una realidad, cuando en realidad lo que intenta decir efectivo es que es una realidad efectuada, producida por nosotros, porque la palabra Wirken es lo que intenta, se le intenta dar, intentan traducir la palabra, este elemento. Y luego, para lo cósico, utilizar realitat, el latinismo que lleva una diéresis que, bueno, ellos. Esto está en la página 26 de Dri. En este disociarse de la conciencia, la sustancia simple, por una parte, ha conservado la oposición frente a la autoconciencia. Por otra parte, y por ello, expone en ella misma tanto la naturaleza de la conciencia, que consiste en diferenciarse dentro de sí misma, como un mundo articulado en masas. En este disociarse de la conciencia, la sustancia simple, por una parte, ha conservado la oposición frente a la conciencia. Tenemos el mundo, es lo que desgaja el mundo. Y por otra parte, y por ello, expone en ella tanto la naturaleza de la conciencia, la autoconciencia, expone en ella tanto la naturaleza de la conciencia como el mundo articulado en sus masas. O sea, con todo, ya la autoconciencia es capaz de unir las dos partes. ¿Sí? ¿Ves? Hay que tener cuidado. No dice, en una parte dice conciencia y en la otra dice autoconciencia. Y aparece la autoconciencia como vinculadora. ¿Lo veis? ¿Sí? Se extiende así en una esencia ética diferenciada, en una ley humana y una ley divina. En la misma medida, la autoconciencia que se enfrenta a ella se asigna, conforme a su esencia, a una de esas potencias. La autoconciencia es una autoconciencia con todo muy inmediata. Es una conciencia inmediata. Es una autoconciencia inmediata. Yo tengo conciencia de que este mundo lo hacemos nosotros. Porque la polis lo permite ver. La polis no. Y yo tengo conciencia, además, de que tengo asignada una tarea. La diferenciación que nos va a poner es el hombre, la ley humana, la ley de la polis, la eticidad, la ciudadanía, y la mujer, la ley divina, la ley de la familia. Por ahí nos va a querer llevar. En la misma medida que la autoconciencia que se enfrenta a ella se asigna, conforme a su esencia, a una de esas potencias, y en cuanto a saber se divide en la ignorancia de lo que hace y en saberlo, y en el saberlo, el cual, por tanto, es un saber engañado. ¿Por qué ignorancia y saber? Porque uno tiene conciencia de lo que tiene que hacer, pero no va más lejos. Dice, ¿tú qué eres? Yo, mujer, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Qué? Una niña, le podríamos preguntar. Es un ejemplo que me invento. A una niña griega de la polis ateniense. ¿Tú qué eres? Yo soy niña. ¿Tú qué tienes que hacer? Tengo que ser la que organice la familia. Eso es consciente. Una niña lo sabe, lo está sabiendo, es consciente. Pero es consciente y no es consciente de lo que implica eso. No se desdobla diciendo ¿y por qué? O ¿en qué medida tengo...? Es así. Lo que es así es una cosa que se sabe y no se sabe. Por supuesto, el ser humano tiene que tener conciencia en el nivel de que si no tenemos conciencia de lo que vamos a hacer, por ejemplo, coger un martillo y clavar un clavo, no lo podemos hacer. Pero eso es una conciencia engañosa. No, es una conciencia que no es consciente. No te planteas ¿y por qué? Que es un desgajarse, un separarse, un hacer negatividad, un hacer negación y reflexionar de forma no inmediata, sino mediada.
Cuando no sigues el camino, es una negatividad ya.
Exacto. Porque estás
llegando a pensar ¿y por qué?
Y te estás desdoblando de tu propia vida, de tu propia sociedad. Exacto. Sin embargo, no lo haces cuando dices estos capitalistas son unos tales porque yo, claro, yo lo que quiero es la televisión,
trabajar más.
Pues trabajar más. Entonces, no te estás desgajando. Aunque uses un lenguaje, o sea, estás usando un lenguaje...
No pasa del lenguaje.
Exacto.
No hay acción.
No hay acción y no hay... Incluso lo has vaciado de sentido ese lenguaje. Porque ese lenguaje procede de un mundo en que había experiencia de querer desgajarte, pero lo usas como casi hasta como capitalista, o son unos fascistas. ¿Por qué? Porque favorecen al árbitro que ha metido cinco, permitido que le metan cinco goles a mi equipo.
Pero no me gusta.
Y luego votan y rebotan. aprende entonces en la experiencia de su acto, aprende entonces al hacer su acción, tanto la contradicción de aquellas potencias. ¡Ah! Y ahora, porque, y además, Hegel ha utilizado la palabra experiencia. La experiencia es el sufrimiento, o sea, la experiencia es lo que nos desgaja. Porque la experiencia, para Hegel, es fundamentalmente algo que nos permite tomar conciencia debido al sufrimiento, al dolor, al desgarramiento, al daño que nos hace eso en nuestro hacer. No, no, esperamos una cosa, nos da otra, nos hace sufrir. Entonces sí que decimos, ¿qué estoy haciendo? Y nos desdoblamos de ello.
¿Una experiencia y siempre negatividad?
Es como para Hegel, experiencia solamente somos conscientes de la consciencia. Cuando recibimos un leñazo, solamente llama experiencia al leñazo.
Porque si no, es una rutina.
Es una rutina.
Que haces cosas, pero
no te paras.
No vive ninguna experiencia.
Exacto, no te paras a pensar. Exacto.
Es cuando da el leñazo.
Exacto.
Hay negatividad.
Entonces la experiencia produce negatividad, produce desdoblamiento. O sea, este es el sentido importante del término experiencia en Hegel, ¿no? Es el saber sabiendo, no el saber sin saberlo que teníamos hasta entonces, sino que de repente recibes el disgusto o quieres enterrar a tu hermano y te dicen, tú nunca has puesto en duda la polis, quieres enterrar a tu hermano y te dicen, se lo han de comer los perros. Y dices, pero, ¿cómo? Y por primera vez, Antígona, tienes que tomas conciencia de lo atroz que es esto. Porque piensas que enterrar al hermano es fundamental para que el descanso eterno y para la honra de la propia familia. O sea, se te desencaja todo y te están amenazando de muerte. Y entonces es cuando te desdoblas, cuando te pegan el disgusto estas cosas. Pero de hecho, por medio de este movimiento, la sustancia ética ha llegado a ser autoconciencia efectiva. Es decir, o bien, este sí mismo ha llegado a ser sí mismo, que es en y para sí. Ha llegado a tomar conciencia de que es un sí mismo distinto, con capacidad de autónoma. Ha llegado a tener conciencia de que es un sí mismo que puede pensar, que puede pensar sobre sí y sobre el mundo en el que está desdoblándose. Pero para eso ha de vivir desgarramiento. Negatividad también es desgarrarse, ¿no? Más lo que con ello ha sucumbido es precisamente, en cuanto pones en duda la eticidad, ¡puf! La última frase. ¿Pero qué pasa cuando te desdoblas y empiezas a pensar? Pues ya la has titulado. En cuanto la gente de verdad empieza a decir, ¿y por qué esto ha de ser así? Ese mundo se desgaja, porque no es...
De la sustancia, te sale por otro lado.
Claro, porque ya no la... No,
hay que crear.
Hay que crear otra, ya no te la crees. O sea, es el incluso el humor, nos lo contará Kevin más tarde, el humor de los romanos, de los cómicos romanos del tardo imperiales, el de Miles Glorius, dice... Bueno, hay dos tipos de humor. El humor estilo payaso, el Augusto y el clon. El Augusto se ríe del clon porque es tonto. Lo hace mal. Sin embargo, en el humor de Plauto y de las obras de Plauto, él se ríe de él mismo. Se ríen del... No creen en el mundo en el que están y se burlan del mundo. Pongamos otro ejemplo. Groucho Marx. Groucho Marx se burla de sí mismo. Yo no querría ser afiliado de un club que me tuviera como presidente.
Como socio.
Yo no querría ser. Esto, o sea, es la autoburla, pero la autoburla es no creer en el mundo. Estar separados, saber que ese ethos está muerto, es el hundimiento. En ese momento, o sea, cuando decimos que las sociedades las sostiene el ejército y la policía, a las sociedades las sostenemos nosotros. Y mientras hay una minoría, el ejército y la policía los atoñina. Pero en el momento en que empieza la desintegración, hasta los soldados dicen, ¿yo qué hago en este frente dejándome matar por los alemanes? Le voy a pegar un tiro a la capitán y se van a enterar en Moscú. De lo que va. O sea, claro, o sea, es que hasta el aparato coercitivo se desmigaja. Eso es una revolución. Cuando hasta el aparato coercitivo no puede ser utilizado porque los elementos, los individuos del aparato coercitivo se desdoblan como... Exacto. Bueno, que es lo de Brecht. El tanque, pero el tanque está conducido por persona. Ese es el problema que tiene un tanque. Entonces, eso es una revolución. Eso es una revolución. No una guerra civil, una revolución. Y en esos momentos lo que era cemento armado se convierte en aluminosis, se desmigaja. Porque la gente se separa, no cree, no quiere. Bien, el mundo ético, la ley divina y la ley humana. Hemos dicho que se dividía en dos partes el mundo ético.
¿Parece bien si lo dejamos aquí, chicos?
Ah, porque son las 7:20, de acuerdo. Estás muy cansado, Gerard. ¿Hay algún problema?
Igual es la luz. No. No. Estoy más o menos bien. Bueno, no sé.
Aliméntate, hombre, aliméntate.
Come, te dicen que comas. Que eso, no, la línea no hay que guardarla. La línea es la línea de la concepción. Bueno, señores, ¿os parece bien? Pues entonces, a partir del